ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
La madrugada, segunda cita de la semana del programa aquí en Radio Nacional. Ya estamos listos para un nuevo recorrido por esos mundos en la madrugada española. Tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y como siempre necesitamos de tu ayuda para llenar este espacio en blanco que ahora se abre. Son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, y desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, esta noche tenemos la invitación de muchos seres de la noche para participar con nosotros. Y es para todos nosotros, el equipo del programa, un honor y un placer estar aquí, disfrutando de la magia de la radio aquí en la madrugada. La bienvenida en nombre de todo el equipo y de María José Cascante y Marc Gasca, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Esta noche tenemos 5 premios, libros de los visitantes que van a venir al programa, y si queréis participar, ahí abrimos nuestros canales de comunicación. El teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, y nuestro muro de Facebook. Entráis y ahí está el grupo del Espacio en Blanco, cada día con más gente. Saludos a todos, y participar, que esta noche merece la pena. Hay muchos temas y muchos invitados esta noche. Tras esa introducción nos damos más datos.
Esta noche tenemos visitas tenebrosas. Con la ayuda de diversos invitados, queremos penetrar en el mundo desconocido de unos seres que, según la tradición, habitan en las sombras. Nos referimos a los vampiros. ¿Existen o son solo el producto de la leyenda y la imaginación de las gentes? Si nos acompañas, viajaremos para intentar conocer algo más del mito de los vampiros. Y atentos, Drácula estará presente en este viaje. Así que prepárate, la noche se cierne sobre nosotros y a su lado, sus habitantes se harán presentes.
Habitantes de la noche son nuestros protagonistas, y para presentarlos viene a nuestro programa Jesús Ejido. Buenas noches, don Jesús.
Hola, muy buenas noches.
Berciano.
Berciano, sí, sí.
Eso es un honor y un título, ¿eh? Bueno, serlo de toda España es mucho, pero también de ahí es, ¿no? Gente muy especial.
Hombre, ya que no eres transilvano, pues ser berciano no debe estar mal.
Eres editor y periodista, has estado en la Crónica de León, en el Diario de León, en la revista Tribuna, y actualmente diriges dos editoriales, Rey Lear
y Reino de Cordelia, que es la hija buena del rey Lear.
Y Reino de Cordelia. Y él es el comisario de algo que se va a preparar, bueno, que ya está funcionando en La Coruña, pero que se va a preparar para el día 26 y 27 de julio, ¿no? Por la Fundación Luis Seoane y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Eso es, sí. Tenemos una exposición en marcha ahora en La Coruña, en la Fundación Luis Seoane, que se llama Drácula, un monstruo sin reflejo, por aquello de que el vampiro no se refleja, uh-huh. y de que no hay mucha obra sobre el vampiro, mucha obra gráfica, o al menos menos que sobre otros monstruos, ¿no? Y es un homenaje a los 100 años que hace que se murió Bram Stoker. Estará hasta el 5 de octubre, y en la exposición pues hemos dado un poco un reflejo de lo que es el antecedente del vampiro, lo que es Bram Stoker y los vampiros, y luego lo que es el reflejo del vampiro tanto en el cine como en el cómic, como en la televisión y también en la literatura, ¿no?
Pues que sepas que por tu culpa y por la culpa de Jesús Palacios, esta noche vamos a hacer un recorrido por diferentes aspectos del mundo de los vampiros, de Drácula. No sé si las vampiras o las vampiresas, no sé cómo se dice, creo que se aceptan las dos fórmulas. Y
bueno, yo creo que la vampiresa tiene más pecho que la vampira normal, pero...
¿La vampiresa tiene más pecho?
Sí, yo creo que la vampiresa es un poco promiscua, y en fin, la vampiresa ha dado otro tipo de género que de muertos o de no muertos, diferente al vampiro, ¿no?
Vale.
Pero vale, también vale.
Pues trataremos de hablar de las dos con especialistas, vienen diferentes invitados al programa esta noche, pero te pregunto a ti, ¿por qué ese interés por los vampiros? ¿O es simplemente una cuestión circunstancial? Aunque sé que has editado libros fundamentales, y algunos de ellos son los que esta noche sorteamos, ¿y nos quieres decir cuáles son?
Sí, hombre, yo creo que hay tres libros fundamentales. Uno es el Calmet, el tratado sobre los vampiros, que es el origen del mal.
Que algo absolutamente único que todo el mundo debe conocer, claro, a quien interese estos temas.
Es el primer libro en el que se hace un inventario de casos de vampirismo en Europa, sobre todo uh-huh. en la Europa Central. Lo hace un cura francés, el padre Agustín Calmet, que además era un ferviente creyente en los vampiros. Y bueno, yo creo que es el primer gran libro sobre vampirismo. Luego vamos a regalar otros dos libros ya de mujer vampira, y además en este caso vampiras vampiresas las dos. Una es El vampirismo de Hoffman, en una edición exenta ilustrada por Toño Benavides, y otra es La muerte enamorada de Gautier, que es la historia de entre la vampira Clarimonda, o Clarimón en francés, y un curilla que se ve atrapado por el amor en sus brazos y que en fin vive una experiencia que a muchos envidiamos, ese libro también lo tenemos en Reilear y también lo regalamos.
No cuentes más para que lo lean.
Sí.
Si queréis participar en ese concurso, esta noche 900-137-137 es nuestro teléfono. Pero no hemos contestado. ¿Por qué el interés?
Pues yo creo que el interés, yo creo que hay muchos aspectos, ¿no? Porque decir que por qué un mito como el vampiro ha aguantado hasta nuestros días.
¿Has
y con
dicho
muy buena...
un mito no es real entonces?
Bueno, yo no sé si los mitos son o no son reales,
vale,
¿no? Pero en fin, la verdad es que el vampiro es algo mítico, ¿eh? Ha aguantado hasta nuestros días y además con muy buena salud, pues en fin, yo creo que tiene un componente que es la sangre, que es fundamental, ¿no? Poder pasar a la otra realidad, a la otra vida, o sea, poder ser un no muerto, un inmortal, aunque seas un inmortal nocturno, por el contagio sanguíneo, yo creo que es algo muy moderno, ¿no? Las enfermedades últimamente se contagian por la sangre y eso lo hace muy moderno. Acordaros que la gran fuerza que tienen los vampiros en Europa, que es con el libro de Calmet, es una demostración de la importancia que tenían en el 18 los vampiros, tiene mucha relación con las grandes epidemias de peste que hubo en Europa,
yeah,
sobre todo aquella peste inglesa que relata Defoe en aquel maravilloso diario de la peste, ¿no? Aquel miedo que había al contagio, aquel miedo que había que la sangre te infectara, pues da origen al vampirismo. Y ahora tenemos una enfermedad también consanguínea, que es el SIDA, ¿no? Aparte de otras muchas.
Uh-huh.
Yo creo que esa fuerza del contagio sanguíneo para llevarte al otro mundo, y encima además un contagio que si no es por amor, al menos es porque tú lo aceptas, porque el vampiro nunca entra en tu casa si tú no lo invitas, yo creo que eso lo hace muy moderno, ¿no?
Ya, no sé si vamos a invitar esta noche a dejar entrar a los vampiros, pero por lo menos van a...
Que vengan, vayamos al mal.
Van a sobrevolar por aquí, sobre todo para tratar de conocerlos. 1:15 en las Islas Canarias. Insisto, si queréis participar en ese concurso que tenemos, 900-137-137. Nos vamos con la primera introducción a tratar de conocer algo más de este asunto.
Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de la sangre, para mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo del vampiro más popular es el de origen eslavo, un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o reviviente depredador chupa sangre. Las leyendas de vampiros se originaron de este a oeste, en compañía de las caravanas a lo largo de la Ruta de la Seda por el Mediterráneo. De allí se extendieron a Asia y luego a las tierras eslavas y los Cárpatos. Los mitos estaban originalmente más estrechamente asociados con Irán. Entonces emigraron alrededor del siglo VIII a donde están ahora. Casi en cuanto llegaron, el proceso de cristianización empezó y las leyendas de vampiros sobrevivieron como mitos. Más tarde, los gitanos emigraron desde el norte hacia el oeste de la India, donde tienen varios mitos de vampiros, y allí sus mitos se mezclaron con los del pueblo eslavo. Los gitanos llegaron a Transilvania antes de que Vlad Tepes, Drácula, naciera en 1431. El vampiro aquí era el fantasma de una persona muerta, que en la mayoría de los casos había sido una bruja o un mago. Son algunos datos de los vampiros, pero hay mucho más. Nuestros invitados nos cuentan.
Pues empezamos por donde quieras. Lo curioso, según dice esa introducción, es que el tema del vampiro, el mito, llamemos la leyenda, viene de muy antiguo, ¿no?
Sí, lo acabáis de decir vosotros en este pequeño corte que habéis metido, ¿no? Es verdad que todo viene, pero es que todo viene de ahí, de la cultura asirio-babilónica, ¿no? Todo viene, toda nuestra cultura procede de esa parte alejada del mundo, ¿no? Ahí pues, surgen fenómenos como el de Lilith, ¿no? Que luego ya, en el siglo XIX, un pintor prerrafaelita la pintó toda muy guapota ahí en un jardín, que era una señora que por la noche Lilith sobrevolaba las cunas de los niños para chuparles la sangre, ¿no? Uh-huh. Siempre con el mito de la
mujer
sangre.
Anterior a Eva.
Sí, la mujer anterior a Eva, exactamente, uh-huh. que era un poco la maldad, ¿no? Y luego pues se va extendiendo por todo el mundo, porque el vampiro tiene un buen pasaporte, no, el vampiro no está sentado en ningún país determinado. Hay vampiros en todas las partes del mundo y en todas las civilizaciones hay surge el vampiro. Por eso, cuando tú preguntabas si existía o no existía, si era verdad o no era verdad, pues yo no lo sé, pero el mito sí que está claro. Cuando todo el mundo lo ha visto, por algo será. Vamos, digo yo, a mí me encantaría, ¿no?, ver vampiros. Yo creo que en Hacienda debe haber algunos vampiros, una planta con vampiros, por ejemplo, es un buen sitio para investigar. Pero, en fin,
lo dice nuestro invitado, no lo decimos nosotros.
Y luego ya, pues es verdad que al vampiro, vampiro con nombre ya propio, ya con carne de identidad, que es Drácula, ¿no? Hay un príncipe, que es el príncipe Vlad Dracul.
No lo adelantes, hablamos después de Drácula. ¿Qué características tenían o tienen los vampiros según ese mito? ¿Cómo son y cómo se convierten en vampiros?
Bueno, pues en vampiros, me imagino que se convertirán en vampiros por algún tipo de pecado que no está claro, ¿no? Lo único que se sabe es que ciertas personas, cuando mueren, no mueren. Salen por la noche, salen de sus tumbas. No está muy claro cuál es el procedimiento que utilizan para salir, porque ten en cuenta que en muchos casos tienen que mover enormes toneladas de piedras. Y no creo que todos sean vascos para tener esa capacidad para poder hacerlo, o sea que imagino que algún poder extraño deben tener. Y por la noche lo que hacen es morder a la gente, quitarle la sangre, incluso desangrándolos, para volver a su tumba bien alimentados. El vampiro es promiscuo, o sea que el vampiro va buscando hacer más vampiros que le acompañen, y no, de alguna manera el vampiro es un reflejo del mal, pero que no muere, que es inmortal, y que su inmortalidad, en lugar de poder mantenerla durante el día, como otros mitos de la literatura o de la cultura, pues el vampiro solo se puede vivir refugiándose de la luz del sol. El sol le mata, La claridad le mata. El vampiro no se refleja porque realmente no existe, no emite sombra, con lo cual el vampiro, fijaros bien cuando vais ahora por la calle, quién no emite sombra, no sea que sea un problema que podéis evitar. Solo entra en un sitio, accede a un sitio cuando ha sido invitado previamente, si no, no entra, eso sí, si entra un día ya...
O sea, si le das permiso, para siempre. Si le das permiso una vez, ya entra siempre.
Sí, 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 hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora insistimos en lo de Hacienda, no dejéis entrar a nadie. Y bueno, pues no se reflejan los espejos y matarlo es muy complicado. Para, bueno, cosas que le pueden hacer daño, el agua bendita, las hostias consagradas y luego los ajos. Los ajos le producen repugnancia, además en todos sus estados. No puede ser flor de ajo o una crema de ajos, el ajo en todas sus variantes.
Déjame que paremos ahí un poquito. ¿De dónde surge esa no sé, tradición del ajo que hace daño a los vampiros?
Pues no lo sé, imagino que eso tendrá mucho que ver a lo mejor con lo que tú decías de los gitanos y de Transilvania. No está muy claro porque toda la documentación que utiliza Bram Stoker para el Drácula, hay muchísimos libros sobre Transilvania, muchos libros de geografía, de costumbres, y allá está presente ese odio y ese asqueo del vampiro hacia el ajo, pero no está muy claro. De hecho, en el Calmet, cuando lees el Calmet, esos casos extrañísimos, algunos del propio Calmet ya son tan brutales que ni siquiera se los crea. Hay un caso, por ejemplo, de vampiros.
Vamos a explicar lo que es el Calmet. Es el libro, el tratado de los...
Seguimos con el ajo. Pues ya te digo que no lo sé, pero que desde luego a los vampiros, cuando se les corta la cabeza para matarlos, se les suele meter en la boca puñados de dientes de ajos. O cabezas de ajo,
yeah.
Pero no sé por qué.
Has hablado, luego hablamos del Calmet, que es un libro que me interesa mucho. Has hablado de un componente importante en el tema de los vampiros, que es la sangre, el vehículo vital que está en todas las religiones presentes, ¿no? Ahí subyace algo importante que quizá pasa desapercibido para la mayoría de los mortales que no profundizan, ¿no?
Bueno, hay una cosa que sin ser irreverente, dice San Juan en la Biblia, dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá la vida eterna. Algo tendrá que ver la sangre, ¿no? De los cristianos todos los domingos y fiestas de guardar se dedican a beber la sangre de Cristo, ¿no? Obviamente también el catolicismo, como todas las religiones, procede del mismo lugar que Drácula. Todos beben de las mismas fuentes, ¿no? El hecho de que la Virgen sea virgen es una constante también en las culturas asirio-babilónicas. La madre de Alejandro también decía que era hijo de virgen. Yeah. En Roma los emperadores eran hijo de virgen. ¿Por qué la sangre? La sangre yo creo que es ese origen del mal, ese origen que da la vida eterna. Y se va repitiendo también en todo el vampirismo. Yeah.
Déjame que matice eso que has dicho, que la religión católica tiene el mismo origen que Drácula. ¿Te refieres en cuanto a origen... que hablabas antes de civilizaciones asirias?
Exactamente, toda la cultura occidental nuestra procede de ahí.
Ajá. Vale, ¿cuándo se populariza más el tema de los vampiros? Quizás sean en el siglo XVII, XV, no lo sé, XVI.
Yo creo que es el
XVIII.
Yo creo que es el XVIII. Y un poco esa popularización se demuestra en la literatura. En el XVIII hay una serie de pestes. La gente no sabe por qué viene la peste. La gente entonces no entiende que la peste puede venir por la suciedad, que puede venir por la falta de higiene. Pero Europa recibe unas epidemias que diezman la población y que la destrozan. Hay un miedo terrible porque la gente está convencida que la peste tiene relación con el pecado. La iglesia del momento también se ocupa de atemorizar a sus súbditos o a sus fieles con la muerte y les arroja la peste como venganza por su maldad, ¿no? Entonces la peste... hay tanto miedo y crea una sensación de psicosis tan fuerte que llama la atención que el primer gran libro de literatura sobre vampiros surge en el 18 después de aquellas epidemias tan grandes en el siglo XVII. Y todo el 18 era un siglo de vampiros. En la pintura de Goya están los vampiros.
Eso me ha sorprendido cuando me lo decías. En la pintura de Goya están los vampiros.
Goya tiene en sus series negras como mínimo entre 13 y 14 grabados donde está presente el vampiro. A veces chupando sangre, a veces amenazando, a veces sobrevolando o a veces incluso acompañando a brujas. Pero el ser alado, el ser nocturno, ya está presente en el 18 y el 19, primero del 19. Y yo creo que el Calmet es un reflejo de la importancia que se le da al vampiro en aquella época. El Calmet, que es el padre Agustín Calmet, no hace otra cosa que recoger casos de las parroquias y de las fuentes de la iglesia que llegan a sus manos procedentes de Centro Europa, donde hay casos de vampirismo, pero muy claros, que nadie pone en tela de juicio y que además están escritos y firmados por las autoridades. Yo creo que ese es el gran surgimiento del vampiro. Drácula lo convertirá o lo modernizará para que llegue hasta nuestros días.
900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar. 1:26 en las Islas Canarias, esta noche tenemos visita.
Por supuesto que no me parece justo, porque no son las condiciones en las que uno accedió al puesto de trabajo.
Aprobar una oposición debe ser garantía de seguridad laboral de por vida.
10 minutos bien empleados.
Es un debate que sirve en bandeja una reforma laboral que abre la puerta al despido de empleados públicos.
10 minutos bien empleados. Los lunes, jueves y domingos en Radio 5.
En todo el mundo existen personas que afirman haber...
Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también...
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para...
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Las madrugadas del fin de semana.
De obsesiones y...
A partir de las 2.
Una cita apasionante con el misterio.
Espacio en blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo...
Radio Nacional.
Y esta noche, como decía, con visitas de seres de la noche. ¿Por qué atacan al ser humano? ¿Por qué todo ese miedo? Dices que surge quizá de esa epidemia que había de
la peste.
Pero de repente es curioso porque últimamente incluso estamos recibiendo noticias que se descubren, te contaba antes, restos arqueológicos de tumbas en Italia y en otros lugares de Centro Europa donde se ven a mujeres y a hombres con la cabeza separada, con extraños elementos en el corazón y en otros lugares, que es un poco la forma que parece que se describía para matar a los vampiros. Es decir, ha habido como una creencia de que esos seres realmente existían y hay gente que ha muerto acusada de vampirismo.
Sí, sí, bueno, pero muchísima gente ha muerto por vampirismo, ¿no? Y además es verdad que esos casos de vampiros existen. Mira, estaba viendo aquí uno del Calmet, que habla de un caso en la Baja Hungría en 1720. Y está totalmente inventariado, donde habla de cómo un oficial descubre que empiezan a aparecer muertos en una ciudad. Se sospecha de un individuo que ha fallecido hace muy poco tiempo y cuando lo desentierran le encuentran con la cara sonrosada, extraña para un muerto que lleva enterrado 15 días, y con un pequeño brote de sangre en la boca. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Yo no lo sé. Está pues en la eso, literatura.
Y lo decían las autoridades, ¿no?
Sí, sí. Estaba, en fin, yo obviamente dentro del mundo de la razón no es que me lo crea mucho, pero no voy a poner en tela de juicio cosas que han dado por ciertas. No lo sé. ¿Por qué hay ese miedo a esa costumbre del vampirismo? Porque ya te digo, yo creo que el miedo a la peste era muy grande, el miedo a la sangre, al contagio por la sangre era atroz, y sí que surgen, Europa se llena de vampiros. Decir Europa en aquella época era decir el mundo, ¿no? De civilizado, era Occidente, y a partir de ahí no ha cesado de haber vampiros. Nos hemos pasado tres siglos dando estacazos a ver si lográbamos ya acabar con el mal, pero no ha sido posible. Algo hemos hecho mal.
Ya, nuestra gente en el Bierzo cree mucho en este tipo de cosas. A mí me contaban extrañas historias, si no de vampiros, de gente muy parecida que aparecía, volaba, se alimentaba de la sangre de los niños y de los animales. No sé si te han contado esas historias. Me lo contaba mi abuela ahí en el Bierzo.
En el Bierzo hay una costumbre, como tú bien sabes, que es que por la noche, los días de invierno, la gente en los hogares de las casas, al lado de las cocinas, se cuenta historias de muertos y de aparecidos.
En eso que se ha perdido ya, desgraciadamente, por la televisión y por otros medios.
Exactamente,
¿no?
Se llamaban filandones o calechos, y entonces en el Bierzo había mucha afición. Yo he estado viendo aquellas famosas fachas que eran en las noches de San Juan, aquellas peleas de antorchas que había en algunos pueblos del Bierzo Bajo, y cuando volvías de ver aquel espectáculo que era un poco tenebroso, te contaban historias de lobos y de aparecidos y de gente que volvía de la tumba, y yo la verdad es que me lo pasaba muy bien.
¿No pasaba miedo?
Muchísimo.
Ah, bueno, por eso te lo pasabas bien, ¿no?
Claro, es que además yo creo que el miedo es muy divertido, ¿no? Ya. Yo creo que tener emociones es muy divertido.
Ciertamente. Yo creo que ahí está un poco la razón del éxito de toda esta historia, ¿no? Porque la siguiente pregunta, seguramente se lo volvemos a preguntar a Jesús Palacios después, ¿no? Quizá una de las pruebas de que realmente el vampiro es real es porque nunca muere. Es decir, empezó con esas historias que has contado, Bram Stoker, que vamos a hablar ahora de él, lo revitaliza, pero sigue vivo hasta ahora. Porque hay series de televisión seguidas y películas seguidas por millones de jóvenes en todo el mundo que hablan de vampiros, todavía hoy.
Pero constantemente, el vampiro no cesa y además constantemente se renueva. Y cuando parece que ya está muy pasado un tipo de vampiro, aparece otra vez otra vertiente de vampiros. Y hay vampiros, hay series de televisión. Puede que ahora mismo se emitan en el mundo 3 series de vampiros por la televisión. Está toda la serie esta de Crepúsculo y de tal.
¿Cómo has dicho?
Crepúsculo.
Ah, vale.
Está Crepúsculo también, que está haciendo furor entre las jovencitas americanas del Tea Party y otras españolas y de todo el mundo. Y el vampiro continuamente se renueva y continuamente tiene presencia. Es un mito que no desaparece. Hay oscilaciones con el hombre lobo, algunas películas, pero el vampiro no cesa nunca. Constantemente está produciendo series, produciendo cultura, produciendo libros. Es un hecho curioso que el vampiro tenga tan buena salud, pese a estar tan muerto.
Ya. Desde otro punto de vista, la explicación científica que se daba a esa gente que durante la historia ha sido acusada y muerta por vampirismo es que había una enfermedad que se llama hematodixia. Estaba tratando de acordarme que es un gusto por la sangre, por ese de comer carne lo más cruda posible, tener cierto aversión hacia objetos sagrados, no gustarte mucho la luz, y quizás esa es la explicación científica, no sé si sabes algo de ello.
Pero en cualquier caso me parece extraño, porque por ejemplo, si os dais cuenta, si cualquiera que haya leído Drácula no come ni bebe. Pero si no comes ni bebes, ¿por qué cochino comes sangre? Eso, ¿por qué sangre sí y lo demás no? O sea que es un poco extraño. Se supone, bueno, este señor no come alimentos. Si no come alimentos, ¿por qué toma sangre?
Se alimenta, quizá ahí está el alimento principal, ¿no?
Pero es extraño, ¿no? O sea que algo ahí raro. Entonces, no creo que sea, imagino que sí, que se puede explicar que hay gente que tiene fobia a la luz y que tiene atracción por la sangre, pero ¿tú crees que no son vampiros?
Los científicos daban un poco esa explicación, ¿no? Y la explicación del vampirismo era eso, esa enfermedad que se llama hematodixia.
Pero eso se morirá, ¿no? También son inmortales los enfermos de hematodixia.
Yo no soy el invitado, te toca contestar a ti. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Nos vamos a conocer a otro personaje que mucha gente cree que es real.
Drácula es el personaje central de una novela publicada en 1897 por el irlandés Bram Stoker. La novela de terror ha convertido a su protagonista en el vampiro humano más famoso. Se dice que el escritor se basó en las conversaciones que mantuvo con un erudito húngaro llamado Arminius Bamberg y que este fue quien le habló de Vlad Draculea. Para describir los paisajes de Rumanía, Stoker se sirvió de dos obras. Una de Émile Gérard es La tierra más allá de los bosques, de 1888. Y la otra, un informe sobre los principados de Valaquia. Pero para hallar al verdadero Drácula histórico, debemos remitirnos a los antecedentes literarios de la novela de Stoker. En Barney el vampiro y en los textos de Polidori, Charles Nodier, Théophile Gautier y otros, vemos cómo el personaje del vampiro clásico se va desarrollando poco a poco, hasta convertirse en el que todos conocemos con el nombre de Drácula. Pero, ¿existió Drácula? ¿Es real su historia o es un mito más? Tratemos de responder a estas preguntas.
Así que quizá el éxito de Drácula y de los vampiros es porque dan miedo. Y aparte que nos comunican con esa otra parte negativa del ser humano, pero nos gusta pasar miedo a los seres humanos.
Yo creo que sí, pero aparte de eso, ten en cuenta que Drácula te garantiza la inmortalidad. Es verdad que una mortalidad nocturna y maldita, pero la inmortalidad. Y luego yo creo que sí, que a los humanos nos gusta pasar miedo. A mí al menos me gusta pasar miedo. A los niños les gusta que les cuenten historias de mucho miedo. O sea que yo creo que lo misterioso, lo desconocido, lo que no podemos ver, tiene una atracción maravillosa, ¿no?
Ya. Hablamos de Bram Stoker.
Sí.
Se cumplen 100 años de su muerte, ¿no?, en este año.
Sí, sí, se murió en 1812, Bram Stoker.
Bram Stoker.
Y eso es 1912.
Y es un personaje con muchas aristas, ¿no?
Bram Stoker, sí, la verdad es que es un personaje que ha pasado a la historia por Drácula, y que Drácula se lo ha comido. Es tan importante, es como le ocurrió, por ejemplo, a Sherlock Holmes con Conan Doyle, ¿no? Pero conocemos muy poco de Bram Stoker, y yo creo que lo que conocemos de él, lo conocemos mal. Yo creo que era un señor, pues, con más sentido del humor y con más aristas, como tú decías, de lo que parecía, ¿no?
Pasó, discúlpame por dar un dato, de pequeñito pasó una época que estaba muy enfermo, estuvo en casa, pero de repente se recuperó y era matemático. Yo no sabía que era matemático.
Él estuvo 7 años que no podía andar, estuvo en la cama. Pasó sus primeros 7 años en la cama, lo cual es raro para un señor que luego era un atleta, era un gran deportista. Y sí, hizo matemáticas en el Trinity College. Él quería ser funcionario de público como su padre, buscando la seguridad. Hizo en el Trinity College, se matriculó de matemáticas, fue un matemático, y eso además le sirvió para cuando después fue el gerente del Teatro Lyceum, que era el teatro que dirigía o del que era dueño el actor Henry Irving, que era el actor más famoso de la época. Pues ahí, entre otras muchas funciones que tenía Bram Stoker, era llevar las cuentas del teatro. Y yo creo que sobre él, tú lo has citado muy bien, le influye muchísimo Polidori. Polidori era un señor que era el médico de Lord Byron. Lord Byron odiaba a su médico. Lord Byron era bastante antipático y bastante duro, y el médico odiaba a Lord Byron porque lo trataba muy mal. No le sabemos si habían tenido alguna relación, porque ya sabemos que Lord Byron era un hombre que le gustaba tanto a los señores como a las señoras, y no está muy claro. Pero en una noche, en una famosa noche en un castillo que tenía Lord Byron, él propone hacer una serie de cuentos de terror. Se juntan su médico Polidori, Mary Shelley, que hará Frankenstein, el marido de Mary Shelley, que es el poeta Shelley, y Lord Byron. Y su médico, utilizando a Lord Byron como modelo, escribe El vampiro de Polidori. El vampiro. El vampiro ya es un señor aristocrático que va con capa, tal y como vestía Lord Byron, y eso influye mucho en Bram Stoker, que también Bram Stoker nace el mismo año que se publicaba Barney. Entonces, ese vampiro aristocrático que nos ofrece Stoker, yo creo que procede de ahí. El nombre, que él no acabará de rematarlo hasta el final de la novela, durante los 3 años que está escribiendo la novela, es la vez que más tiempo dedica a escribir uno de sus libros. Da muchas vueltas con el nombre, el no muerto, tal, y al final opta por Drácula. Yo creo que Drácula, que cuando un lector de la época lo leía, pues era como leer Gómez o Fernández, o no tenía ese componente que tiene ahora. Sí, es una especie de inspiración, o un homenaje, o como queramos decirlo, a un príncipe de Valaquia, a Vlad Dracul, que ha pasado a la historia como el empalador.
Sí. Déjame que escuchemos antes un corte que tienen preparado nuestros compañeros acerca del colega, y luego tratamos de conocer al personaje en el que se basa ese Drácula.
No hay vida en este cuerpo.
Pero vives. Vives. ¿Qué eres? Debo saberlo. Debes decírmelo.
Yo soy nada. Sin vida. Sin alma.
¿Qué quieres decir?
Odiado y temido. Estoy muerto para todo el mundo. Escúchame. Yo soy el monstruo al que los hombres vivos matarían. Yo soy Drácula.
Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros en Radio Nacional con Miguel Blanco.
2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Estamos en Radio Nacional. La verdad es que da miedo, ¿eh?
Sí, imagino que es la versión de Coppola, ¿no?
Sí. Sí. La verdad es que da miedo. ¿De dónde surge ese personaje? Decías que... bueno, antes de nada, Bram Stoker nunca estuvo en Transilvania.
No estuvo nunca. Sí que fue muchas partes del mundo, pero no fue más allá de donde le llevaban las tablas de Henry Irving. O sea, iba buscando teatros por Europa. Sí que estuvo en Alemania, pero no estuvo nunca en Transilvania. Uh-huh. Y es verdad lo que decías antes, en la exposición que tenemos puesta ahora mismo en la Fundación Luis Seoane, en vitrina sacamos todos los libros que él utilizó para escribir Drácula, porque además él los consignó, y hay varios tratados de geografía y de costumbres sobre Valaquia y sobre toda la parte de Transilvania, pero no fue nunca.
Ya, la verdad es que lo hace muy bien. Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a ver el castillo, y si has leído un poco el libro de Drácula, te metes en, estando allí, y dices, es imposible que no haya estado aquí Bram Stoker. Es que lo plasma muy bien, lo relata muy bien, te lo transcribe perfectamente.
Bueno, es inquietante además, ¿no? Con la técnica que lo utiliza, y todo a base de cartas, ¿no?
Y él se basa en un personaje real, ¿no?
Sí, Vlad Tepes III. Vlad Tepes, sí, que era un príncipe, Vlad Tepes, que conocido como Vlad Dracul, príncipe católico de Valaquia, y este hombre lo que tenía que hacer, que era su misión, era contener la entrada al Imperio Otomano. ¿Cómo lo hacía? Con muy poco armamento y con no demasiada... no demasiada patrulla o milicia frente a unas hordas tan enormes, pues metiendo miedo, ¿no? ¿Y cómo les metía miedo? Los cogía, los empalaba. Empalaba a unos 40.000.
¿40.000?
Sí, eso dicen las estadísticas, que eran unos 40.000, a lo mejor eran más, pero están acreditados 40.000 en defensa de la fe. Lo que hizo este hombre, lo que hicieron también, por ejemplo, el nieto de los reyes católicos, Fernando de Habsburgo, que nació aquí en Alcalá de Henares, también cuando luchó contra Solimán el Magnífico, ¿no? Intentar que el Imperio Otomano, que la media luna no entra en Occidente, ¿no? Y Vlad Tepes, pues que lo hacía, pues con sus métodos particulares, pues intentando ejemplarizar y asustar al enemigo. Y la cantidad de sangre que vertió le dio una leyenda, una fama, que llega hasta Bram Stoker. Y Bram Stoker utiliza su nombre, Drácula, que dicen que es dragón, pero dragón, por lo visto, en un sentido diferente al que creemos nosotros, ¿no? No un dragón maléfico, sino un dragón como poder, como síntoma de poderío, de imperio. Y al final, ya comentaba antes, al final, cuando ves las últimas pruebas de la novela, que también las tenemos puestas en facsímil en la exposición, ves como hay una tachadura, y lo que era el hundiz, el no muerto, ya se convierte en Drácula.
En Drácula.
Y bueno, Drácula, pues fíjate qué gran acierto, ¿no?
Ya, un personaje que se comió, que se ha comido a su autor.
Ahora Bram Stoker, sí.
Ya, y es curioso también, hablando de en quién estaba basado este personaje, Vlad Tepes nunca estuvo en el castillo que se supone en Bran, en Rumanía, que se dice que es el castillo de Drácula. Como mucho dice que se pasó solamente 2 días allí y en las mazmorras, ¿no?
Ajá. Pues te lo oí el otro día, ¿no?
¿No lo sabías?
No lo sabía, no, ¿no? Y no he estado nunca en Transilvania. Me encantaría estar y me encantaría ver el castillo.
Pues deberías ir.
Con una estaca, eso sí.
Por si acaso.
De Fresno, ¿eh? Tiene que ser de Fresno.
¿Y eso por qué?
No sé, pero según parece que la leyenda dice que ha de ser estaca de Fresno. De hecho, tenemos un par de estacas a disposición de todos los que vayan a la exposición de La Coruña y puestas en una vitrina, por si acaso.
¿Sí?
De Fresno, además.
Mira lo que nos dice uno de los oyentes. Luis Echevarría de La Coruña dice que en los años 80 salieron los periódicos una noticia denunciando casos de vampirismo en un hospital de Valencia. Pregunta si es un caso documentado, y se decía que entraba gente a beberse la sangre de los goteros de los internos. Yo he escuchado algo parecido. ¿Te has quedado a cuadros?
No, pues sí, creí que iba a entrar a cuadros. No, sí, yo imagino que sí. Pero vamos, yo creo que eso es enfermedades o locuras, ¿no? En fin, yo bueno, a lo mejor es que puede ocurrir, pero a mí que entre un tipo a beberse los goteros me parece una normal, la verdad, pero en fin, oye, que es una opinión, no creo que sea un vampiro. Imagino que el vampiro es un poquito más listo, un poquito, o deja menos huella, o elige otras zonas más tenebrosas que el hospital.
Luego le preguntaremos a nuestra siguiente invitada si hay, te lo pregunto también a ti, si hay mujeres vampiros. Ella nos va a contar algunos casos, pero fíjate, documentándonos sobre el asunto, en México hay una mujer que se llama la vampira de México, ¿no? Llena de tatuajes, que se ha dejado o se ha hecho implantes de unos cuernos, y que, bueno, tiene fama en todo México porque es una vampira, creo que es vampira, no vampiresa.
Sí, hay muchos casos, además, de gente que hace lo mismo, ¿no? Pero vamos, vampiras, claro que hay. Es más, ten en cuenta que Drácula es un señor que le va la marcha. Drácula es un ligón. Drácula es todo un Don Juan, y toda la novela de Drácula en lo que se basa es en que él se enamora de Mina Harker por una fotografía que ve a su novio, y entonces está absolutamente empeñado en cruzar Europa para enamorarla y para que sea su compañera de ultratumba. Pero no solamente eso, la gran tragedia de Mina es que Mina queda absolutamente prendada de Drácula. O sea, el problema de Mina es que no puede olvidar nunca el placer que le da a Drácula. Yo creo que esa es la gran tragedia de la novela, ¿no?
Ya. Hay un componente en el tema de los vampiros también de erotismo y de seducción, ¿no?
Pero muy fuerte.
De sexo por debajo, ¿no?
Muy fuerte. La primera vampira, que es la vampira de Hoffman, de vampirismo, lo que hace es enamorar a la persona a la que se acerca a ella, y para casarse, para retenerlo. Y luego la gran vampira de la literatura, un poco posterior, que tanto influye luego en Bram Stoker, es la Clarimonde de Teófilo Gautier. Y lo que hace Clarimonde es que a su amante vivo, por cierto, porque ella es una vampira, se lo lleva con ella y le hace sentir unos placeres maravillosos y geniales en una especie de Venecia lujuriosa, y solo a cambio de una pequeña gota de sangre, lo cual a mí no me parece mala oferta, pero no sé si Clarimonde se pondrá el teléfono.
Te apuntarías. A punto de terminar, antes de dar paso a otros cuantos invitados que tenemos ahí, ¿por qué crees que se repite tanto el mito? Te puedo hacer la pregunta un poco tratando de hacer una especie de resumen.
Pues ya te digo, yo creo que primero porque es un elemento romántico. En Drácula hay un componente, el vampiro romántico, es proselitista, y él quiere llevarte con él, y además te quiere llevar con él para darte amor y para que le des amor. Luego porque es un contagio a través de la sangre. Y luego porque es una vida eterna, nocturna y tenebrosa.
La que te promete.
La que promete, que tiene siempre una gran atracción, ¿no? La atracción del mal, la atracción del infierno, ¿no? Mm. Y luego lo rodea todo de una etnografía o de un folclore extraño, porque tú has citado antes al principio también los gitanos que siempre le rodean.
Sí.
Los gitanos, la noche, Transilvania, la montaña, lo inhóspito, el lobo, esa capacidad que tiene Drácula, que no la hemos comentado, para convertirse en cualquier tipo de bestia de alimaña. En la película, las películas vemos siempre que se transforma en murciélago, pero no necesariamente. Puede ser rata o lobo, o viento, o aliento, o incluso brisa. Puede ser cualquier elemento de la naturaleza, cuanto más tenebroso mejor. Yo creo que tiene muchos componentes, aunque yo creo que, ya te digo, que yo creo que lo fundamental para el mito, a mí me parece que es el amor y la sangre.
Ya. ¿Y forma de defendernos de los vampiros, mitos o no mitos?
Bueno, no está mal un crucifijo, parece que tiene cierta capacidad para echarlos lejos o para evitar que se te acerquen. Acordaros que ya Jonathan Harker, cuando le va a dar ya él ahí el lametón, el vampiro, descubre ese crucifijo que le ha dado la posadera una noche antes, y es lo que le echa para atrás, ¿no? Luego, si habéis visto la película de Polanski, ya sabéis que los vampiros en la película de Polanski no hacen mucho caso al crucifijo. Pero, en fin, esperemos que estos vampiros no hayan visto la película de Polanski. Y luego está también, es muy interesante, llevar los bolsillos bien cargaditos de ajos. Yo, cuando vaya ahora a La Coruña, el 26 y el 27, me voy a llevar unas buenas cabezas de ajos en todas las partes que de mi indumentaria que tengan bolsillos, para protegerme. Y luego, nada, a la hora de matarlo, una buena estaca de fresno y ala, al corazón.
En un momento llegan otros invitados para dar otros puntos de vista acerca de los vampiros, mujeres vampiros, los vampiros en el cine. Pero recordar ese acto que vais a hacer en La Coruña, 26 y 27 de julio.
27 de julio en La Coruña, y participa pues Jesús Palacios, que tú has acabado de
citar. Lo vamos a tener dentro de un momentito.
Nuestro amigo Jesús Palacios. Estará también José Castro de Paz, que es un catedrático de cine. Estará Emma Cohen, que a ella le mordieron los vampiros en tres películas, hablando de por qué y cómo a ella le mordieron los vampiros. Estará también Luis Alberto de Cuenca, que es uno de los mayores expertos en la novela de Drácula. Estará Alicia Mariño, que es profesora experta. experta en literatura fantástica hablando de la mujer vampiro.
Que viene dentro un momentito, está esperando ahí en la puerta para entrar ahora.
Y estará también haciendo un recital de Drácula, recitando pasajes de Drácula, pues Emilio Gutiérrez Cava, que yo creo que es uno de nuestros grandes actores y que yo estaré encantado de poder verlo allí con la indumentaria de protocolo, ahí dándonos un poquito de miedo.
26 y 27 de julio, ¿el lugar?
El lugar es la Fundación Luis Seoane de La Coruña, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
¿Y forma de contacto ahí?
Pues forma de contacto ahí, yo tengo aquí la información que me han dado, que creo que tiene un email por alguna parte. Sí, galiciasa@uimp.es.
UIMP es Universidad
Internacional Menéndez Pelayo. .es.
Y si alguien quiere conectar contigo con esas obras que tienes en tu editorial, ¿dónde se puede informar?
Pues en las webs de las dos editoriales, www.reilear.es o www.reinodecordelia.es.
Muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos avanzado un poco este asunto de los vampiros.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que os hayamos dado a todos muchísimo miedo.
Ten cuidado que es de noche ahora de regreso a casa.
Voy temblando porque no me he traído ajos y no sé qué va a ser de mí.
Vamos con información antes de que lleguen nuestros invitados. Cosas en las que estamos involucrados. Y más actividades que se preparan por toda España. Nos vamos hasta Albacete, hasta allí concretamente a hablar con Rafael Campillo, un habitual, perdón, de nuestro programa, que está constantemente organizando congresos y no se cansa. Buenas noches, Rafael.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Qué tal estás?
Pues mira, liado otra vez, como todos los años, en la organización de la edición de este año del congreso.
¿Y qué edición es ya?
Es la quinta en Albacete y sería la octava en total desde que empezamos en el año 2001.
Y con éxito arrollador de gente, ¿verdad?
Pues sí, en la última edición fue un éxito rotundo y yo confío en que este año podamos repetir y recaudar dinero para los niños, que ese es el objetivo principal de este evento.
Y sobre todo, primeras figuras de este mundo del misterio, incluso llegadas desde más allá de nuestras fronteras, ¿verdad?
Bueno, sí, este año realmente es una edición muy especial, quizás porque sea el año 2012, que todos esperamos que vaya a pasar algo, o porque es un año que quizás vaya a cambiar la humanidad, como muchos dicen. Pues hemos traído gente de California, del Reino Unido, de México, de Venezuela, o sea que traemos gente de primeras figuras en estos temas.
¿Fechas?
El día 27 y 28 de octubre en el Palacio de Congresos de Albacete.
27 y 28 de octubre, Palacio de Congresos de Albacete. ¿Y qué personalidades llegan?
Pues mira, en primer lugar vamos a contar con la presencia de la británica Lucy Pringle, que es una especialista en los ciclos de las cosechas, uno de los enigmas que más importancia tienen en la actualidad y que todavía pues presenta muchísimas incógnitas. Ella nos va a traer información sobre los últimos círculos que están apareciendo en estos momentos y que supongo que de aquí a que ella participe en el Congreso aparecerán muchos más, porque me temo y muchos nos tememos que este año va a ser un año especial, ¿no?, en los ciclos de las
cosechas. Ya lo está haciendo, estamos contando de vez en cuando alguno y es increíble, sí.
Efectivamente. Vamos a contar también con la presencia del doctor Amit Goswami. Es doctor en física nuclear por la Universidad de Calcuta y bueno, ha sido 30 años profesor de la Universidad de Oregón. En teoría es uno de los científicos más importantes dentro de lo que es la física nuclear y luego se ha metido en un campo muy muy importante en estas fechas, en esta época en que nos encontramos, que es la física cuántica. Este hombre se hizo muy famoso a raíz de una película que saltó hace unos años a nivel popular, porque bueno, se puede ver perfectamente en las redes sociales y en internet, que es la película ¿Y tú qué sabes?
Sí.
Es un científico de pura cepa, como se suele decir, pero que ha llegado a la conclusión de que, bueno, pues que la espiritualidad y la ciencia no están tan separadas como nos pensamos y que está lanzando teorías que son sorprendentes. Es muy difícil, yo pensaba que no iba a conseguir traerlo, pero mira, al final va a estar aquí por primera vez en España, en Albacete, pues hablándonos de la espiritualidad, y la ponencia suya precisamente se llama Sobre la vida y la muerte, ¿y tú qué sabes?
Dos personalidades más, rápido.
Venga, ya un camarasa que ya estuvo el año pasado con nosotros, que repite este año, Jonaiz Purua, que viene desde Venezuela, que nos va a hablar sobre la reencarnación y el mundo de los médium, Mariano Betés, que es un español, bueno, pues es un especialista últimamente muy interesado en todas las experiencias cercanas a la muerte, y que va a dar un enfoque que todavía no se ha tratado en congresos sobre este tipo de experiencias. Emilio Carrillo, que aun siendo político y también una persona dentro de lo que es el mundo académico, está muy metido últimamente en el mundo de la espiritualidad.
Estuvo hace poco en el programa también contando esas extrañas teorías que tiene él, curiosas teorías para un político, ex político, habría que decir.
Ex político, efectivamente. Ajá. Vicent Guillén, que también es doctor en ciencias químicas. Y luego también desde México viene un chamán, el anciano Teuclic, que es presidente del Consejo Internacional de Ancianos de Pueblos Indígenas de Norteamérica, y que nos va a hablar precisamente del 2012, de todas las profecías que hay, todo lo que se espera, los cambios que se avecinan. Pues él va a estar aquí desde México para hablarnos de todos esos cambios. Tenemos también la presencia de un concierto, vamos a contar con un concierto de una persona muy especial que se llama Orracil Lavid, y que nos va a presentar el último disco, se llama Kalachakra Harmony, que es música dedicada a los chakras. Y estaréis vosotros también, como no, Espacio en Blanco, como en las ediciones anteriores, pues si Dios quiere, haciendo el programa desde aquí, en directo para toda España.
27, 28 de octubre en Albacete Palacio de Congresos. En un momentito damos una página web para que toméis nota. Aunque aún queda tiempo, daos prisa, porque al final, como pasó el año pasado, mucha gente se quedó sin poder asistir a ese congreso. ¿Página web de información o para inscribirse?
Sí, bueno, en la inscripción son 50 euros, hay que decirlo, que todo el dinero va destinado a bienes benéficos, en esta ocasión irá destinado a los proyectos que tiene el Padre Ángel con los niños.
Mensajeros de la Paz.
Mensajeros de la Paz. Y hemos puesto en marcha también una operación voluntaria, no va relacionada con la inscripción, simplemente quien quiera participar, que es la operación Kilo, para recoger alimentos también para las familias españolas que, por desgracia, cada vez más están pasando necesidad en nuestro país. Página web, vidadespuesdelavida.es, es la página que podéis encontrar toda la información del congreso. Y luego pues también estamos en Facebook, Congreso Vida Después de la Vida. Seguro que poniendo simplemente eso, pues podéis acceder a la página del evento.
www.vidadespuesdelavida.es, esa página de contacto para que estéis con nosotros, junto a nosotros, 27 y 28 de octubre en Albacete. Seguiremos hablando de ello, Rafa.
Fuerte, sí.
Fuerte abrazo, buen verano, aunque seguiremos hablando del asunto.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Hasta luego, buenas noches.
Y a vosotros, daos prisa si queréis inscribiros, porque al final os podéis quedar en tierra.
Yo también te echaré de menos. Eres un tío legal.
Adiós, Adamae.
Adiós, Sam.
Dicen que hay vida después de esta, y ahí está ese congreso con Rafa Campillo. De nuevo volvemos en Albacete. Estáis todos invitados. 900-137-137 en nuestro teléfono. Tenemos que hacer una pausa. Llegarán noticias a las 3. Enseguida regresamos. Hay mucho más para contaros y saludar a unas cuantas amigas que han venido a vernos y a gente que sabemos que está escuchando en la carretera, trabajando. Buen trabajo. Y también saludos a todos los que escucháis el podcast a lo largo de la semana. No vayáis todavía. Tenemos mucho que contaros en este espacio en blanco aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, es de nuevo el tiempo del Espacio en Blanco, ese momento en el que llenamos de misterio las ondas de Radio Nacional. Los saludos a todos los que estáis conectados a través de la radio online en todo el planeta, Es un placer que estemos unidos con este invento de la radio. Saludos también si nos escucháis, como decíamos antes, a través del podcast a lo largo de la semana. Gracias por hacernos uno de los programas más descargados. Disfrutar en el momento que queráis de ese invento también mágico de que llaman podcast, que para mí es una cosa incomprensible. Gracias sobre todo por hacernos ese 100% de popularidad y ser uno de los programas más descargados de toda la radio. Y gracias a ese montón de gente que nos está dando apoyos desde diferentes partes de España, sobre todo en Galicia, en lugares donde decía el EGM que no nos escuchaban, y que nos dan apoyo para que sigamos en esta sintonía. No depende de nosotros, pero ahí vamos a estar con todas nuestras ganas. ...900-137-137 en nuestro teléfono... y mientras llegan otros dos invitados que tenemos, expertos en el tema de los vampiros, Alicia Mareño y Jesús Palacios, nos vamos con uno de nuestros compañeros. Esta música que a mí me resulta un tanto extraña. Don Josef, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, o buenas madrugadas ya. Extraña no es, tiene su puntito ochentero, a mí me encanta.
Vale, tú eres el que dirige la sección, o sea que por eso tú la has puesto, pero yo no soy responsable de esta música, ¿eh? ¿Cómo estás y dónde estás?
Pues estoy en una encrucijada un tanto particular en cuanto al mundo del misterio se refiere, en un pueblecito que se llama Orriols, que está en el Empordà, a unos aproximadamente 20 kilómetros de La Escala, que te acordarás de ese pueblo por el incidente que hace unos años protagonizaron dos policías.
Recuérdamelo.
Dos policías municipales que andaban muy próximos al karting de La Escala y se vieron sorprendidos por una luz brutal que estaba posada en el suelo. Uno de ellos tuvo que sacar su pistola reglamentaria al ver que un ser de luz enorme, gigantesco, se acercaba al coche patrulla. Es muy curioso porque de los dos policías, el que se acercó, que estaba sano sanote, pues terminó hace además relativamente pocos años muriendo de una grave enfermedad. No estoy diciendo con eso que fuera causada por el objeto no identificado, pero es que curiosamente el que no se acercó al objeto, el que permaneció desde fuera pero amarradito al coche, pues que estaba enfermo y resulta que se sanó. Es una cosa muy muy curiosa. Ese por un lado.
Espera, un objeto que se vio bastante cerca, ¿no? Que mantuvo contacto con ellos.
Mantuvo contacto con ellos, dio lugar a un informe oficial que, bueno, fue polémico en su día. Esto, si la memoria no me falla, era en el año 1991. Y ciertamente dio muchísimo que hablar porque es la primera vez que se deja en un informe oficial por escrito, pues que uno de los policías municipales tiene que verse prácticamente obligado a sacar el arma reglamentaria porque estaba siendo preso del terror, ¿no?, ante la observación de aquel ser gigantesco y de aquella luz azulada que después desapareció sin más, sin dejar rastro.
Ya, ¿y qué estás haciendo hoy?
Perdón, bueno, pues estoy pasando un fin de semana.
Vale.
Ni más ni menos. Y te decía que estaba en una encrucijada porque justamente a 30 kilómetros, pero en sentido contrario, se encuentra el misterioso lago de Bañolas, del que seguro también habrás oído hablar. Se dice que aquí en el siglo VIII Carlomagno dio muerte a un... Bueno, dio muerte. Sus soldados lo intentaron, dar muerte a un dragón, al último de su especie, que al parecer iba causando bastantes problemas en los alrededores, y que finalmente se tuvo que pedir la ayuda de un cura que vino desde el país vecino de Francia y que con la ayuda de una estola logró domesticar a la draga y colocarla en el fondo de ese lago, un lago de 36 metros de profundidad, que entre los muchos misterios que tiene es que prevé los terremotos con antelación. El nivel de las aguas parece subir, a veces pocos centímetros, pero lo suficiente para que los sismólogos, los geólogos, sepan que van a acontecer algún fenómeno geológico reseñable en algún lugar del mundo. que tiene otros misterios como la procedencia de su propia agua, que viene de siete otros pequeños
manantiales,
vamos a llamarle lagos o manantiales, aguas subterráneas en cualquier caso, porque estamos en una zona altamente volcánica, lo cual explica también que hay muchísimos ovnis aquí. Y esta mañana me lleva una sorpresa muy curiosa al visitar una pequeña iglesia románica que está en las cercanías del lago y que se llama Iglesia de Porqueras, que es una iglesia del siglo XIII, y fíjate que yo hacía muchos años que no venía por este lugar y he descubierto que justo al lado hay lo que se llama un comunidor. ¿Tú sabes qué es eso, Miguel?
No tengo ni idea.
Pues yo tampoco lo sabía hasta hace no muy poco tiempo. Resulta que durante la Edad Media era muy frecuente en esta zona y en otras que las brujas durante la Edad Media, como digo, causaran granizo. Y entonces lo que se había propiciado es la creación de estos comunidores. Se trata de unos de cuatro columnas hechas con piedra un tejado que suele estar coronada con una cruz. Ese cubierto que está en el exterior de las iglesias servía para que el cura, cuando había granizo que creía que provenía de las brujas, exorcizara precisamente a las brujas y de esa manera evitaran que el granizo cayera. Así que me ha llamado mucho la atención, al igual que las vigas del interior de la iglesia, que tienen una reminiscencia muy egipcia, porque están pintadas de azul, tienen un sol y una luna y el cielo estrellado, al igual que las muchas representaciones que estoy seguro estás cansado de ver en el Valle de los Reyes cada vez que te vas a ese mágico país.
Ya sé, Guijarro, uno de los miembros del equipo más viajeros que siempre está de acá para allá, está en Cataluña ahora. Hay extrañas historias antes de que nos lleves a descubrir el tesoro de los incas. ¿En dónde?
Esto es lo curioso.
Eslovaquia.
Hoy estoy así, en Polonia. Para
Polonia, ya. Antes de nada te hago una preguntita. Estamos hablando del tema de los vampiros. Tenemos una invitada esperando que nos va a hablar de mujeres vampiros. Hay casos de vampiros en Cataluña, ¿verdad?
Sí, bueno, el tema del vampirismo tiene su lado mitológico, pero tiene también una, vamos a llamarle, vertiente romántica y hasta una tercera que podríamos decir psíquica, ¿no? La psíquica y la romántica y la fantástica todos la conocemos, pero la romántica es que hay aquí en Cataluña algunas, bueno, vamos a llamarle hermandades que hacen cultos vampíricos, vamos, que se pegan unos mordiscos de la madre.
¿Sí?
Sí, te lo digo de verdad, y que duermen en ataúdes y que hacen cosas bastante muy propias de nigromantes. Se visten de románticos y tratan de ser fieles al espíritu del vampiro creado por el cine, vamos, o otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que ellos se lo creen de verdad. Lo que pasa es que tarde o temprano van a terminar o pillándose una enfermedad con esto de ingerir sangre de otras personas, o algunos incluso devienen o derivan en enfermedades determinadas, como puede ser la hematodixia, esa necesidad de beber sangre. Yo conocí a un guardia de seguridad de una discoteca que sufría este problema e iba prácticamente una vez en semana al matadero a buscar sangre de vaca para ingerir, con lo cual imagínate lo que eso puede suponer, ¿no?
Bueno, hay gente para todo. Vamos con ese tesoro de los incas, ¿es?
De los incas.
Y vamos a Polonia. ¿Dónde nos situamos?
Bueno, tal vez antes de situarnos conviene decirle a nuestros oyentes qué es esto del tesoro de los incas, ¿no?
Es un poco raro decir que el tesoro de los incas está relacionado con Polonia, ¿no?
Efectivamente. Recordemos que Francisco Pizarro llega en 1535 a tierras peruanas. Viene sediento de oro y bueno, lo que hace es agarrar a Atahualpa, el emperador inca, y lo encarcela. Y lo encarcela diciéndole a su hermano que si es capaz de reunir dos habitaciones y llenarlas, vamos, para llenarlas de oro, le va a dejar en libertad. Hay que recordar que los incas creían que los españoles eran algo así como los viracochas, esos seres, esos dioses que habían venido, porque comparten junto con los mayas y los aztecas el asunto del calendario. calendario, esos 3,100 y pico años antes habían venido a instruirles y a darles la civilización, y resulta pues que vienen estos tipos con un aspecto muy similar, con esas barbas, esos cascos y demás, y les confunden con viracochas, con lo cual lo que hace el hermano de Atahualpa es reunir el oro y colocar dos habitaciones repletas de ese oro. Pero Cortés dice, si han sido capaces de reunir dos habitaciones de oro, es que tienen mucho más, y lo que hace es volver a chantajear al hermano de Atahualpa para que le vuelva a poner otras dos habitaciones más. Es entonces cuando Huáscar se da cuenta de que aquellos extraños no son viracochas, sino que son simples mortales, que son ladrones, que vienen a ofenderles, que vienen a sembrar la esclavitud, y lo que hace es instar a su pueblo a que luche, a que salgan de la miseria y se rebelen contra los españoles. Entonces lo que hace es partir de Cuzco, se va hacia Quito, hacia Ecuador, y allí él mismo se proclama emperador y organiza la lucha contra los conquistadores, pero se pierde el rastro del tesoro. En años más recientes, tanto Jacques Cousteau, creo que recordar que era en 1969, había ido en una expedición con su marino hasta el lago Titicaca.
Se decía que podía estar allí el tesoro, ¿verdad?
Efectivamente, es uno de los paraderos posibles. Incluso alguien lo ha relacionado, porque la última morada o el último lugar al que se va Huáscar es a Ecuador, pues que pudo estar en relación con aquellas famosas tablillas de oro que se encontraron en la Cueva de los Tallos y que poseía Juan Moritz, recordarás perfectamente, sí. ¿No? Uh-huh. O incluso estudios más recientes, como los efectuados por el Instituto de Arqueología Náutica de la Universidad de Texas, que en 1998 empezaron a buscar este escurridizo tesoro en la zona de Sig Sig, en las estribaciones de la cordillera oriental de Ecuador. Pero no se ha encontrado. Entonces fue muy curioso y casi providencial que, estando haciendo un recorrido por el principal, vamos a llamarle así, centro hibernal de turismo hibernal de
Polonia.
De Polonia, que es una localidad que se llama Zakopane, a unos 40 kilómetros de allí, se extiende un lago precioso con una presa muy moderna y un castillo que te juro paré, porque había una placa que había un fantasma dibujado. Digo, mira qué cosa más friki, ¿no?
¿En el castillo?
En el castillo, sí. O
sea, ¿como anunciando que por ahí pasaban o qué?
No, una placa de tráfico, sí. De peligro y un fantasma dibujado, y ostras, qué fricada, ¿no? Y entonces reparé que había un castillo al fondo, y digo, ostras, qué castillo más bonito. Este castillo es el castillo de Nietzsche. Y este castillo de Nietzsche, que está, pues, como digo, en la carretera 969, que está prácticamente en la frontera con Eslovaquia, con lo cual no ibas desencaminado cuando presentabas el asunto, es una fortaleza que se remonta al siglo XIV y que había heredado un tipo que se llamaba Sebastián Berkevich. Este Sebastián Berkevich ha poseído, bueno, su familia durante más de 150 años todo esto. Ajá. Y asegura, o aseguraba, porque este hombre ya no está vivo, que el tesoro inca estaba en ese castillo. Y hasta donde yo pude comprobar, hay una parte que es leyenda, pero hay una parte que efectivamente es histórica y que se puede comprobar y que a mí me dejó realmente alfinado.
Espera un segundito, ahora nos lo cuentas. 13:20, 12:20 en las Islas Canarias, 900-137-137, por si queréis seguir estando en ese concurso, participando en ese concurso que tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Aunque tú estés de vacaciones, la radio no cierra en verano.
La Estación Azul de los Niños, con Cristina Hermoso de Mendoza.
Te esperamos con cuentos, viajes y canciones.
Los domingos por la tarde, a las 6:45, la radio para los más pequeños, en Radio 5.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Una parte de realidad, una parte de leyenda y una parte de realidad. ¿Cuál fue esa parte que te llamó la atención de realidad, Josep?
Bueno, pues está acreditada publicado que a mediados del siglo XVIII, este Sebastián Berzevic, que era entonces el propietario de la fortaleza, se fue en busca de fortuna a América del Sur. Por cierto, y esto hay que decirlo, antes de pasar una breve estancia en Barcelona y en Galicia, donde aprendió español, curiosamente. Sí, sí. Y es más, uno de los paraderos que se dicen, y yo creo que lo podrán acreditar muchos oyentes que sean de Galicia, es que en la ría de Vigo es otro de los lugares donde pudo venir a parar en un galeón que estaría justamente hundido en esas aguas. Pero eso es harina de otro costal, porque si no nos vamos a enmarañar.
Sí, nos queda poco tiempo, o sea que vamos a la historia.
Que en Perú este hombre se casa con una indígena que, según he podido comprobar por los textos Ancien Inca Enteros, es una noble. Como digo, habría tenido una hija llamada Umiña, que consta en la genealogía inca como una de sus descendientes, porque esta gente habría descendido del primer Túpac Amaru, del inca de Vilcabamba. Entonces, es muy curioso, habría, por tanto, o se supone que este Túpac Amaru habría heredado, o al menos conocería el paradero del tesoro, y al emparentar con ellos tienen un hijo que se llama Andrés, y al ver que los españoles empiezan a perseguirles, lo que hacen es huir de Perú hasta Europa. Primero pasan una temporadita en Italia, finalmente van a parar, por resumirlo de forma rápida, a este castillo de Nierzica en Polonia. Yeah. Que tiene una parte muy curiosa, y es que en 1946, en presencia de las autoridades locales, de los arqueólogos, etcétera, se abre se hace una prospección en el castillo, una cata, porque habían venido unos un nivel de ancianos incas a ver el castillo, y le dan una determinada localización. Y ese día, el 31 de junio de 1946, en presencia de las autoridades, se encuentra un quipu, esa especie de
cuerda de medir el tiempo.
Efectivamente. Bueno, de medir el tiempo, pero que también es un lenguaje tanto matemático como indescifrado en buena parte. Y el caso es que ese quipu, al parecer, estaba dando instrucciones de dónde estaba el tesoro. Hasta ahí la realidad. A partir de ahí vienen una cadena de asesinatos extraordinarios que hacen que la historia se torne absolutamente negra, que los Berzevic vean obligados a cambiar de apellido porque dejan al su vástago en manos de una familia de Cracovia, donde lo inscribirán con otro nombre para que no pueda ser eliminado, y donde definitivamente la historia se torna leyenda, y por lo tanto ahí ya es mucho más difícil de comprobar hasta qué punto puede ser o no real el tesoro de los incas, ese tesoro de Atahualpa y de Vilcabamba, esté nada más y nada menos que en Polonia.
Ya, ¿alguien decía que ese castillo se había comprado con parte de ese tesoro, Josep?
Sí, es verdad. Parte de ese tesoro, al menos del que Sebastián habría tenido acceso, habría servido para comprarle a su anterior propietario, Cocos de Berzovica, la posesión en 1320 hasta 1326 de este castillo.
Ya, tenemos todavía algunos minutos, porque veo que te estás acelerando. ¿Y la presencia de los ancianos incas, por qué era? ¿Para ver o para probar que ahí podía haber alguna traza de ese tesoro?
Claro, es que pues hemos hecho una elipsis bastante grande por el tema del tiempo, pero efectivamente parece que los ancianos se acercan hasta allí porque ellos conocen, ellos están en el fondo protegiendo a los descendientes. Hay que decir que hay una especie de maldición que habían hecho los españoles por un determinado número de generaciones. Entonces, los propios Consejo de Ancianos lo que estaba haciendo era protegiéndolos. Cuando llega un determinado momento en el que es importante que ese tesoro salga a la luz, ellos van a visitar a este hombre y le dan el paradero. Él inicialmente cumplió con la tradición familiar, que es que en el 16º año del 16 aniversario de su hijo, es contarle el secreto familiar consistente en el origen de su linaje. Y así lo hace hasta, como te digo, que se ven obligados a cambiar el nombre de este Antonio, que habría sido ya el, digamos que este habría sido bisabuelo, o bisnieto, para ser exactos, de Umiña, y su paradero se pierde en la localidad de Dans, donde, como recordarás, estuve hace un poco antes de la Eurocopa,
sí.
Y estuve intentando localizarle, porque este hombre hoy día sé que es un abogado. No hay muchos, de hecho te diría que lo localicé, pero que se hizo absolutamente el sueco y no quiso saber nada del tesoro.
Ya. Detrás de toda esta historia, la leyenda, como decías, una serie de muertes hasta el 26 de febrero de 1976, en el que fallece el último de los conocedores de este secreto inca, en un accidente de tráfico.
Sí, antes, bueno, este fue de tráfico, pero antes previamente habían habido accidentes de ferrocarril, vamos, que parecía que incluso un asesinato en cuchillo en los exteriores del castillo, es decir, todos aquellos que han estado en contacto, inclusive el director del anterior director del museo, han tenido extrañas muertes o extraños percances, como que esa lucha que te decía entre los que tratan de proteger a los descendientes del Inca y a los que tratan de dar caza al mismo, esa lucha está pues desatando ese tipo de accidentes o de muertes sospechosas de que hay un secreto insondable a su alrededor.
¿Cuándo estuviste tú ahí en este castillo?
Pues hará ya un par de años, realmente, y la verdad es que es un castillo que pone los pelos de punta, ya no por esta historia, sino porque allí hay muchas historias relacionadas con el fantasma, y es decir, que la placa sí tenía algo que ver, hay unas mazmorras extraordinarias en donde nos contaba esta Angiesca, la responsable hoy día del Museo de Armas, algunas de las apariciones del fantasma que fueron encontrados emparedados, algunos elementos ahí en el castillo, pues pone un poco los pelos de punta. Y así encima conoces la historia del tesoro, pues terminas de redondear un viaje mágico donde, por cierto, todas las primaveras, incluida esta última, los buscadores de tesoros les puedes ver con detectores de metales en los alrededores, tratando de buscar precisamente alguna monedita, algún collarcito, algún puñal en oro venido desde el otro lado del Atlántico.
De tesoro, nuestro compañero tiene la mala costumbre de viajar por el mundo buscando tesoros. El tesoro de René Chateau, esa extraña historia de ese cura que encontró algo que seguramente dentro de poco iremos a hacer un programa por allí, ¿no, Josep?
Así es, ya nos queda mucho menos.
Y extraños tesoros también del... Estoy recordando algunas cosas que hemos hecho contigo, del muro de las lamentaciones en Jerusalén. ¿Crees que han encontrado realmente el Arca de la Alianza?
Yo estoy cada vez más convencido que sí. Y tengo muchas ganas de volver a Jerusalén, ahora que tengo un determinado contacto, un rabino muy especial, que ha tratado de reproducir la mayoría de los objetos rituales del Templo de Salomón fielmente, según lo que dicen los textos, los libros sagrados de la Torá, para construir el tercer templo. Y para construir el tercer templo es necesario tener el arca. Por lo tanto, yo creo que el arca, ese comunicador con Dios, con Yahvé, con el Dios de los judíos, pues debe estar ya en su posesión.
¿Y el resto de los elementos que hacen falta, cuáles son?
Pues desde las trompetas, el candelabro, el candelabro que, por cierto, tú lo has podido ver en una cámara de cristal acorazado, en muy muy cerca de donde está precisamente la sinagoga de este fanático religioso.
Y es curioso ese túnel que han excavado, que se está excavando al lado de del muro, ¿verdad?
Sí, una excavación que es negada sistemáticamente por el gobierno de Israel, a pesar de que después distribuye notas de prensa diciendo que han encontrado evidencias del primer templo de Salomón, lo cual no deja de ser algo muy llamativo, que es que se tropezaron por casualidad, emergió de 18 metros la pequeña referencia al sumo sacerdote. Bueno, son cosas misteriosas que en cualquier caso son muy delicadas, y más en el momento geopolítico en el que nos encontramos, porque cualquier cosa que pueda resultar ofensiva puede encender un polvorín verdaderamente sorprendente.
Ya. Y para terminar, es curioso porque esa construcción del tercer templo y toda esa serie de objetos tendría como, bueno, es un poco el anticipo de la llegada de nuevo del Mesías, ¿no?
Producirse, a lo mejor esa clave de 2012 pueda tener que ver o pueda tener una lectura en Oriente Medio muy distinta a la que le estamos dando en Europa o en América o en el resto del mundo, ¿no? Quién sabe si ese retorno prometido tiene que ver con ese 21 de diciembre de 2012. Es una interpretación más.
Tesoros incas en Polonia, tesoros también en Francia, extrañas historias que nos trae nuestro compañero. Te despido con tu música. Una de las muchas ideas que tiene el Espacio en Blanco para la nueva temporada es hacer un programa buscando ese tesoro, o por lo menos los orígenes de toda la historia en René Le Chateau. Nuestro compañero Josep Guijarro está trabajando en ello. Dentro de un poquito estaremos por ahí. Josep, ¿próximo viaje a dónde vas? ¿O te quedas en España para...?
No, pues si puedo estaré en Portugal dentro de muy poquito, a un lugar muy misterioso, del que no os puedo adelantar todavía nada, pero ¿no? fielmente en Espacio en Blanco daremos una noticia muy espectacular.
Vale, lo apuntamos. ¿Forma de contacto contigo? ¿La página web esa de los vientos?
Como siempre, en la página web de los32rumbos.com, donde, por cierto, van a poder encontrar algunas fotos también, de fotos y texto referente al tema del castillo de Niáctica, así como muchos otros misterios.
32rumbos.com.
Eso es, los32rumbos.
Los32rumbos.com. Gracias, Josep. Disfruta, feliz verano. Si no nos oímos, y seguimos adelante en la próxima temporada, ¿vale?
Un abrazo.
Fuerte para ti también. Hasta pronto. Y más datos de este misterio que hoy estamos analizando. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, llega otro aspecto de los vampiros. También hay vampiros mujeres. Ya veréis qué curiosos son.
No solo existen vampiros masculinos. Según cuentan las leyendas, existe una estirpe de mujeres especiales que también viven entre las sombras de la noche. Bajo la mirada cómplice de la luna, las damas de la noche abandonan sus fríos sepulcros, sus estériles aposentos de la nada, y su cuerpo incorrupto, mortalmente bello y subyugante, se yergue en la vida y se instala de nuevo en la naturaleza. La mujer vampiro subsiste gracias a la fuerza de los que todavía no han muerto, una fuerza que absorbe a través de su sangre, pues la sangre es vida. Debe chupar el aliento de aquellos que viven, o no podrá respirar. Debe beber su sangre o morirá de hambre. Vaga en la noche, alimentándose incesantemente de los vivos, reclutando nuevos miembros con que engrosar las horrendas filas de su estirpe maldita. Son datos de este nuevo mito. Escuchemos algunas historias sobre ellas.
Más invitados que llegan a nuestro programa, este programa especial sobre vampiros que estamos haciendo. Alicia Mariño llega ahora. Buenas noches, Alicia.
Hola, buenas noches.
Profesora de Filología de la Universidad de UNED.
Efectivamente.
¿Y por qué tan interesados los vampiros? Y espera que aclaremos. ¿Se dice vampiro, vampira o vampiresa?
Yo suelo decir vampiras, pero... Sí. también existe la palabra vampiresa.
Vampiresa. Vale,
porque... Entonces, vampiresa tiene como otro sentido, ¿no?
Sí. Bueno, ¿por qué te han interesado a ti las mujeres vampiras?
Pues mira, me ha interesado porque yo hice una tesis doctoral sobre literatura fantástica, que precisamente no es esa de los cuentos de hadas, ni de Alicia en el País de las Maravillas, ni El Gato con Botas, sino todo lo contrario. Sí. Esa literatura que se mueve en el terreno entre lo posible y lo imposible, que suele tocar zonas oscuras, zonas que parecen increíbles, cosas que son en principio sobrenaturales, pero que ocurren dentro de lo que es nuestra vida racional, y para las que las leyes racionales no tienen explicación. Entonces, a partir de ahí, pues el maestro de este tipo de relatos es Hoffman, y más tarde Poe, Edgar Allan Poe, que revoluciona el género. Entonces, dentro de todo ese género fantástico está el vampirismo, el que trata el tema del vampiro, que viene previamente por la novela gótica, pero vamos, por ahí ya nos vamos situando literariamente.
Vamos al origen, si quieres, de las vampiras o vampiresas, vampiras. ¿Cuándo surge la primera mujer vampiro en la historia?
Pues mira, la primera mujer vampiro se puede rastrear siempre desde el punto de vista mítico en Lilith, la primera mujer, esa primera mujer anterior a Eva, que según las leyendas esteparias, y llega luego ya a lo judeocristiano, pero a lo más ancestral, yo diría incluso que a los mundos esteparios, pues es la primera mujer que tiene el hombre, pero que se rebela contra él, y al rebelarse contra él es expulsada de su lado, y en principio posiblemente digo, porque el mundo de la leyenda y del mito todo es siempre posiblemente del paraíso. Ella entonces se refugia en el mundo de la noche, en el mundo de lo extraño, en el mundo del miedo, y parece ser que se dedica a chupar la sangre de los niños o a comer niños. Una de las interpretaciones que se da es que precisamente no, como no llega a engendrar con el primer hombre, pues de ahí esa persecución por los niños y la sangre de los niños. Fíjate hasta qué punto llega la tradición o la mitología, que en el mundo de Grecia existen las llamadas lamias, que son también criaturas de la noche. O sea, son, no es que sean masculinos o femeninos, pero más bien tirando a femenino, ¿eh? Lamias, mujeres o seres femeninos que también comen, y comen niños y chupan la sangre. Entonces, todo esto yo creo que entronca míticamente con el lado del terror del hombre, ¿no? El terror a la muerte, al mundo de la noche, luego la sangre que por contraposición a todo ese mundo de noche y muerte es vida. Entonces, a partir de ahí yo creo que desde que el hombre es hombre y es el único animal que sabe que va a morir, ahí está presente el terror.
Te iba a decir, Lili, sería la otra cara de Eva, el otro aspecto más siniestro, el aspecto de la noche, ¿no?
Por supuesto, exactamente. Lili es la cara opuesta de Eva.
Ya. Y de ahí, de ese culto a esa primera mujer, Lili, quizás surge también todo un culto mágico, esotérico, de ambientes así muy siniestros, donde se hacen rituales extraños.
Puede, sí, efectivamente, se rastrean rituales extraños, como si dijéramos brujería negra. Pero, bueno, ya sabes cómo son esos mundos, ¿no? Esos mundos diferentes. Pero sobre todo Lilith representa a la rebelde, a la que no asume, a la que no obedece, a la que es diferente. Y entonces quizá la cultura, ¿no?, de dominación de la mujer, pues convierte a Lilith en una especie de diableza, o sea, de ser maligno. Precisamente las interpretaciones dan ese sentido, precisamente porque no obedece. Y al no obedecer se convierte en el lado oscuro, y a partir de ahí pues la leyenda o la ficción o, bueno, todas estas elaboraciones mágicas e imaginarias.
Ya, buscando documentación sobre este tema, es increíble la cantidad de datos y la cantidad de gente que está metida en este asunto de las vampiras o las vampiresas en la actualidad. Hablaremos dentro de un momento de todo ello. A lo largo de la historia hay muchos casos o muchas leyendas acerca de estos vampiros, no solamente en pueblos atrasados, sino en todas las culturas, ¿verdad?
Sí, yo creo, además, es lo que te decía, es decir, que bueno, esto podemos entroncarlo también, no solo vampiros, es decir, relatos de terror, películas de miedo, todo esto exorciza al hombre contra su miedo. Entonces el hombre tiene una propensión y una cierta atracción por todo este tipo de temas mágicos, misteriosos, y precisamente que no puede dominar. Entonces, bueno, ahora a lo mejor, pues en estos momentos el interés va más hacia la mujer, ¿no? La mujer vampira. ¿Por qué? Porque hemos estado también a lo largo de la literatura, quizá hay mucha más tradición en cuanto al tema sobre el vampiro, vampiro hombre. Pero bueno, te podría decir que Hoffman, Eta Hoffman, un narrador alemán, el de los primeros que abre el tema hacia lo fantástico y lo imaginario, pues tiene un relato que se llama Vampirismo, que lo publica entre hacia 1817, pero que forma parte de un conjunto de relatos titulado Los hermanos de San Serapión. Bueno, pues él narra ahí, se cree que es la primera historia de vampira. Cuenta una historia de amor entre el conde Hipólito y Aurelie, que es una joven melancólica, muy influenciada por su madre. Entonces nos metemos ya también en unos terrenos mágicos, fantásticos, propiamente dichos. Bueno, la madre tiene una influencia bastante perturbadora sobre la hija. Ella, pues eso, se enamora, dulce, misteriosa, melancólica, del conde. Y al final pues hay un desenlace fatal. Precisamente estas primeras vampiras no son tanto a lo mejor de chupar sangre como de incluso convivir con la muerte, con los muertos. Es más necrofilia. Y bueno, y más adelante, pues mira, hay un relato maravilloso de Teófilo Gautier, publicado en 1936, se llama La muerta enamorada, La morte amoureuse. Bueno, pues precisamente, pues ya te das cuenta también que en esto hay siempre también el tocar un tabú, o en un momento determinado, y el tabú siempre es la muerte, pero también depende también del momento histórico. Es decir, en 1836 hay un gran tabú con respecto a la religión. Bueno, los protagonistas de este relato es un tal Romualdo, que acaba de hacerse sacerdote, hacer su el rito de sacerdote, y enseguida pues conoce a una dama, que va a morir, pero, o sea, una dama guapísima en el momento de, en cuanto a él, cuando él lo hace en sacerdote, y en otro momento pues lo llaman y reconoce a alguien que va a morir. Bueno, en conclusión, para hacerte más rápido, porque tenemos mucho de qué hablar, se enamora. Pero es que tiene una historia de amor con Clarimunda, que es una vampira, es una muerta. Pero hasta tal punto es un amor, incluso como más amor absoluto, porque ella necesita la sangre para continuar viva. Y en un momento determinado su amor por él también es tan infinito que hasta le cuesta trabajo chuparle la sangre. Interviene también el prior, el superior de Romualdo, porque está viendo lo que sucede, y eso, bueno, hablaríamos de pecado y de eso, de tabú en el mayor sentido de la palabra. Al final lo salva porque acaba demostrándole, yendo a la tumba, de quién es Clarimunda. Siempre ya ahí ya están los temas de la noche o el día, o sea, el vampiro, la vampira que ya no vive de día, que duerme y que está en su tumba, y que cuando van a la tumba es pura ceniza. Y lo pasa que ahí también ya pues ese final es del siglo XIX, en el que está también la mujer fatal.
Ya, espera un segundito antes de eso. ¿Cuáles serían las características de esas vampiras? Al igual que en los hombres, bueno, se pueden convertir en murciélagos, vuelan, tienen mucha fuerza, etcétera, etcétera. ¿Las mujeres vampiro tienen alguna característica similar?
No, en principio, o sea, ya sabes que en esto podríamos hablar, hay una parte de lo que es la leyenda y la tradición. Luego, esta leyenda y esta tradición que toman los autores y ficcionan, hacen su ficción, hacen su relato. Y luego, más adelante, esto ha sido llevado al cine. Y el cine también ha transformado. Entonces, claro, lo que nos llega hasta ahora, sí te diré una cosa, los primeros vampiros, los legendarios, no vuelan, no son murciélagos. Tampoco chupan demasiada sangre, más bien comen muertos, o sea, ¿sí? Se alimentan de carne muerta, y luego también entroncan también con la sangre. Entonces te podría decir lo mismo de las vampiras son posteriores, incluso en la leyenda. De la leyenda se rastrean a Lilith, como te he dicho, luego las Lamias en el mundo grecolatino, o más bien griego, pero no te creas tú que se rastrean luego muchas más, se rastrean más vampiros. Y sin embargo luego ya con el romanticismo, y esa búsqueda de lo exótico, de lo mágico, de aquello que no tiene explicación, de las ruinas, es cuando ya nace también, como bien sabes, la novela gótica. La de los muertos, los aparecidos, los castillos, las noches de luna llena.
Algo que apasiona, disculpa, claro, a todos los seres humanos, ¿no? Ese tipo de cosas.
Y luego ya a partir de ahí, pues mira, precisamente esto que te estoy contando, ¿no? O sea, Hoffman en 1817... Escribe vampirismo. En el 36 escribe Gautier, pero a imitación ya de Hoffman, ¿eh?
Yeah.
La muerta enamorada. Luego una importantísima que además rompe todavía más tabúes, es Carmila. Carmila se escribe hacia 1872 y lo escribe Sheridan Le Fanu. Yo lo pronuncio siempre a lo francés porque de origen es francés, Le Fanu, pero él es inglés. Y bueno, y ahí se trata de una historia también de vampirismo, pero con un cierto, o sea, se rastrea perfectamente un amor lésbico. Fíjate tú que avance para los tiempos, ¿no? Y qué rompimiento, por así decir, de un tabú. Bueno, pues es una joven, Laura, que vive en un castillo con su padre, y esta chica ha soñado desde pequeña que estaba en los brazos de una mujer, y luego se despertaba por la mañana y notaba las picaduras, ¿ves? Ahí ya venimos a algo como muy actual, ¿no? La que se sigue viendo en el cine, la picadura del vampiro. Y cuando es más mayor, hay una señora, una dama, que tiene un accidente en los terrenos del castillo de ella. La recogen, esa dama es Carmila, que en realidad luego es una muerta súper antigua, que es Mircala van Kanstein. Si te das cuenta, Mircala y Carmila está jugando con el nombre. Entonces, esta es la dama que durante tanto tiempo la ha acompañado a ella en sueños, pero estamos entre un sueño y una realidad, porque la niña notaba las picaduras, y cómo luego va a buscarla de joven, y en esa atracción que siente, una atracción como irremediable es la que siente Laura por Carmila, por la dama que llega al castillo, pues hay un amor lésbico. Y luego te digo, como obra maestra, o más adelante también se rastrea en Berenice de Edgar Allan Poe, en ese cuento también se rastrea a una mujer muerta, también se rastrea un cierto vampirismo, pero no tan evidente, en un cuento maravilloso de Villiers de L'Isle-Adam, el autor de los cuentos crueles, es el cuento de Vera. Vera empieza con una frase de él que dice que el amor es más fuerte que la muerte. Entonces es una historia de amor absoluto, también muy frecuente en esos escritores románticos y posrománticos.
¿Cómo se nota que eres profesora? Déjame que hagamos una mínima pausa musical, un segundito.
Vale.
Hemos de tenerte algún día aquí con nosotros, el programa cerquita de ti, para sentir y seguir hablando de todo esto. Y una cosa, fíjate lo que hemos, entre las muchas cosas que hemos encontrado documentando, nos decía que para defenderse de las mujeres vampiro, una fricción de trementina después del baño lograba en la mayoría de los casos inmunizarnos, porque decían que lo único que les gusta a las mujeres vampiros es el sabor marítimo de nuestra sangre, una reminiscencia que perdura en nosotros de la época en que fuimos tiburones o cangrejos. Qué curioso, ¿no? Hay que echarse trementina para defenderse de las mujeres vampiro.
Eso ya entra dentro
la leyenda,
de esa,
¿no?,
brujería casera. Si da seguridad, todo lo que, algo en lo que uno crea, sirve.
Ya.
Si uno tiene miedo a las vampiras,
hay que protegerse de alguna manera, ¿no?
Eso le dará resultado.
Ya.
Se trata de creer.
Ya. En el siglo XIX hubo muchas mujeres malditas, ¿no? Y también entroncaban un poco con todo este tipo de personajes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Además aparece el personaje literario de la mujer fatal, de la femme fatal. Entonces, si te das cuenta, o sea, al principio todos estos relatos de los que te hablo es, pues eso, entran dentro incluso de lo que es Drácula, que además me gusta rendirle un homenaje a Stoker, que este año es el centenario. Pero luego también hay otro tipo de mujeres que son, como si dijéramos, vampiras más sutiles. Es la femme fatale, es la mujer cuyo amor te lleva al abismo. Es realmente, simbólicamente, es una mujer que te chupa la energía, que te chupa la independencia, que te chupa la personalidad y que te destruye. No deja de ser también una mujer vampira. Y esta mujer es reflejada en cantidad de cuadros, es reflejada en historias. Pues mira, una historia que además le sonará también a los españoles por la película que llevó a cabo sobre el tema Buñuel, que es La femme et le pantin, La mujer y el pelele, que es una obra de Pierre Louis, de 1890 y algo. Y luego Buñuel hizo Ese oscuro objeto de deseo, Es decir, es el hombre enamorado de una mujer mucho más joven que realmente lo convierte en un pelele. Uh-huh. Y bueno, fíjate si llega esta influencia que llega hasta Japón. ¿Sabes? Yo edité, bueno, editó Jesús Ejido en Rey Lear un libro precioso que se llama Tatuaje, y es la historia de una joven que va a ser Geisa, que aparece en la casa de un tatuador. Él, bueno, la considera la mujer perfecta. Estamos dentro también, ¿ves?, del amor absoluto, de la belleza absoluta. Bueno, en conclusión, o sea, el tatuador lo que pretende es, con ese tatuaje que le va a hacer, en que se convierta en una gran dominadora de hombres, es decir, que pisotee a los hombres. Yeah. Simbólicamente tiene que ver también con la mujer y el pelele. Mm-hmm. Sigue siendo, sutilmente, una mujer vampira.
Yeah.
O sea, es que es un tema, yo creo que universal, ¿eh?
A punto, desgraciadamente a punto de terminar, Alicia. Déjame que vayamos al final un poco a nuestro tiempo. Hay muchas series en televisión en este momento seguidas por jóvenes en las que se habla de ese mito del vampiro y de la vampira, ¿no? Qué curioso que tenga tanta influencia. Quizás esté reflejando ese aspecto del sexo, del amor, de la seducción, esa otra parte oculta de los seres humanos.
Pues yo creo que sí, fíjate, vivimos en pleno siglo XXI, la verdad que podríamos decir que hay muy pocos tabúes, que el tabú sexual prácticamente no existe, el de la religión tampoco, pero sin embargo hay otro tabú que es con letras mayúsculas, que es el tabú de la muerte, el tabú de los desconocidos, el tabú del sexo en cuanto fusión de dos seres y de algo, no sé si incontrolable o hacia algo desconocido. Y bueno, por eso continúa presente la figura del vampiro o incluso de la vampira. Lo que ocurre es que está también edulcorado, es decir, todo va también un poco con los tiempos. Uh-huh. Si te das cuenta, bueno, pues estos vampiros modernos que además apasionan a nuestros adolescentes, y yo creo que a ellos les pertenecen otros tiempos, a los adolescentes nuestros, es decir, esos vampiros que son vegetarianos. Bueno, esto es impensable, ¿no? En el siglo XIX, principios del XX, era impensable. Sin embargo, quiero decir con esto que se trata de un mito, porque el mito es algo que es continuamente reinterpretable. Entonces, el mito del vampirismo existe, es tal cual un mito, y ahora, en el siglo XXI, se reinterpreta de otra manera, y se reinterpreta con las constantes y las circunstancias socioculturales que vivimos.
Alicia, ha sido un placer estar contigo.
Muchas gracias, para mí también. Espero, sabes que es un tema que me apasiona.
Espero volver a verte, que sigamos hablando. De todas formas, no sé si crees o no crees en ellos, ten cuidado por las noches. Sé que vas a salir, ten cuidado por ahí esta noche.
Yo sí, suelo tener cuidado. Miro hacia atrás y a los lados.
Gracias.
Gracias.
Un beso grande.
Un beso.
Hasta pronto.
Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde. O en mi caso, demasiado
pronto. Para ser quien quiera ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar
de nuevo.
Eso deseamos nosotros. Terminamos. Han sido 4 horas en la madrugada realizadas solo con el deseo de que disfrutarais de la radio. Ojalá lo hayamos conseguido. Y teníamos un concurso. Estos han sido los ganadores: Francisco Javier Domínguez de Barcelona, María Zamora de Madrid, Fran Blancas de Navarra, David Romano de Asturias y Fátima Asamil de Almería. Ponemos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos esos libros de vampiros que os van a hacer pasar unas buenas noches. disfrutar de la semana y hacer positivos es el consejo que nos dan. Las crisis, dicen, sirven para evolucionar y esta es la oportunidad que nos brinda esta en la que estamos metidos o en las que nos quieren meter. En 6 días nos vemos aquí en Radio Nacional. Será un placer volver a estar juntos, disfrutar de la semana. La invitación a que sigáis en esta sintonía y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, dando las gracias a las visitas que han venido a vernos. Estáis en vuestra casa para cuando queráis, ¿vale? Nos vemos, cuidaros.